El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, esta es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Tenemos hoy los programas. Primeramente noticias, después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos el programa Vamos a hablar el idioma Indonesia, que se trata de profundizar su dominio del idioma Indonesia, sobre todo vocabularios y expresiones. Después de Vamos a hablar el idioma indonesio tenemos programa El Mundo Musical. Bueno, estimados a la escucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Joko Widodo junto con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, lanzó el parque industrial de Kendal en la provincia de Java Central como un nuevo modelo de relación económica bilateral. Singapur ha acordado ampliar la cooperación en 5 áreas con Indonesia, incluida la inversión en fincas industriales. Indonesia tiene un papel importante y puede aprovechar el desarrollo del turismo en la ruta marítima de seda del siglo XXI en China, de acuerdo con director del Centro de Información de la Administración Nacional de Turismo de China, Chai Jiacheng. Ya se han vendido el 70% de los billetes de tren regular para viajar durante las fiestas de Navidad y en Año Nuevo de 2017. El consumo de harina de trigo de Indonesia se espera que aumente de manera constante con un crecimiento favorable del negocio culinario basado en el trigo. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo junto con el primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong lanzó el parque industrial de Kendal en la provincia de Java Central como un nuevo modelo de relación económica bilateral. Joko Widodo dijo en un comunicado de prensa conjunta el lunes que él y el primer ministro Lee acordaron que la cooperación en materia de inversiones en el parque industrial de Kendal marca un nuevo hito en la relación bilateral de ambos países, especialmente en el sector de las inversiones. Los dos jefes de Estado también discutieron el potencial de más inversiones bilaterales, ya que Joko Widodo creía que había una gran oportunidad para seguir desarrollando esta cooperación económica. El presidente también declaró que Indonesia se comprometió a mejorar su competitividad para convertirse en un país de destino de inversión. Joko Widodo recordó que tanto Indonesia como Singapur también están mejorando la cooperación en el sector turístico mediante el desarrollo de nuevos destinos turísticos en Indonesia. Indonesia espera que una serie de memorandos de entendimiento que se han firmado conduciría a una cooperación más eficaz en el sector del turismo. Joko Widodo señaló que Singapur también apoya a Indonesia en varias cuestiones regionales e internacionales, como las medidas de lucha contra el terrorismo, como en la disputa del Mar del Sur de China. Singapur ha acordado ampliar cooperación en 5 áreas con Indonesia, incluida la inversión en fincas industriales. El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, hizo este compromiso el lunes durante una declaración conjunta de prensa con el presidente Joko Widodo. Ambos jefes de Estado llevaron a cabo una reunión bilateral en la ciudad de Semarang. Lee también apreció la cálida acogida de la gente de Semarang, así como de la administración local. El primer ministro declaró que su país también estaba interesado en ampliar la cooperación en las áreas de Batam, Bintan y Karimun. Singapur es también interesado en invertir en programa de electricidad de 35.000 megavatios de Indonesia. Además, Singapur también acordó establecer un Consejo Empresarial Indonesia-Singapur para aumentar los negocios y la inversión entre ambos países. Lee señaló que ambos países tienen el potencial de aumentar el número de las visitas turísticas a cada país mediante la apertura de una línea de cruceros. Además, Lee y Jokowi también discutieron cuestiones de seguridad, incluidas medidas de lucha contra el terrorismo. Jokowi y Lee lanzaron un polígono industrial, el Parque Industrial de Kendal, en la provincia de Java Central, un nuevo icono de la relación económica bilateral entre ambos países. Indonesia tiene un papel importante y puede aprovechar el desarrollo del turismo en la ruta marítima de seda del siglo XXI en China, de acuerdo con el director del Centro de Información de la Administración Nacional de Turismo de China, Chai Jiacheng. Jia Cheng dijo en Fuzhou, China, que Indonesia tiene su propia singularidad como un destino turístico global, especialmente para los países a lo largo de la ruta de seda marítima. Según él, Indonesia tiene mucha diversidad cultural y escenarios naturales únicos y atractivos que pueden hacer que sea un destino turístico mundial. Sin embargo, Indonesia debe arreglar la infraestructura y establecer una buena conectividad con otros países, en particular con los países a lo largo de la ruta marítima de la seda. Jia Cheng agregó que los viajeros chinos pueden visitar otros países a través de los países de la ASEAN como Indonesia y Tailandia y Singapur. Por lo tanto, Indonesia ha abierto el camino para China a la ASEAN debido a su posición estratégica para apoyar el desarrollo turístico en la ruta de seda marítima del siglo XXI, que también puede proporcionar una gran ventaja para el país. Ya se han vendido el 70% de los billetes de tren regular para viajar durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo de 2017, dijo el lunes en Jakarta Bambang Eko Martono, director del operador de ferrocarriles estatales PT Kereta Api Indonesia. Hay 13.892 asientos de tren adicionales durante el periodo de vacaciones de Navidad y el Año Nuevo de 2017. El número de pasajeros que viajan en tren durante la temporada navideña aumenta en un 6% de 4.3 millones de 2015 a 4,5 millones este año. La compañía PT KAI estima que los ingresos durante la temporada de vacaciones podrían aumentar hasta un 10% en comparación con la cifra de los últimos años para el mismo periodo. El consumo de harina de trigo de Indonesia se espera que aumente de manera constante con un crecimiento favorable del negocio culinario basado en trigo, dijo un comerciante aquel lunes. El gerente de marketing de Interflor Indonesia, Dani Wijaya, dijo, el aumento del consumo de harina de trigo se correlaciona con el aumento del número de cafés. En una cafetería, por lo general, los clientes no pedirían arroz, pero los pasteles que utilizan la harina de trigo como su material básico. La Asociación de Productores de Harina de Trigo de Indonesia esperaba que la demanda de harina de trigo en el país creciera en un 5 a 6%. Crecimiento económico en 2015. Su empresa se ha propuesto aumentar su cuota de mercado en un 10% en 2019. La compañía se ha centrado en las industrias de tortas, galletas y fideos en sus esfuerzos por ampliar su distribución de productos, además de sus mercados minoristas. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al comentario o editorial de La Voz Indonesia. Esta vez se trata de la guerra contra extorsión. La extorsión es imponiendo costos en donde no se debe cargar impuestos, en su mayoría costes ilegales recogidos por un funcionario o funcionarios. Aunque la extorsión es ilegal y se clasifica como la corrupción, pero el hecho de que ocurre en mucho en Indonesia. Ministro Coordinador de la Política Legal y Seguridad, Wiranto, dijo que el presidente Joko Widodo quiere equipo de trabajo sobre eliminar prácticas de pagos ilegales efectivamente. El presidente indonesio Joko Widodo en ese momento en su mensaje quiere que dentro de una semana después de que haya publicado reglamento presidencial número 87 en el año 2016, el grupo de trabajo debe tener efectivo y empezar a trabajar. Y para darse cuenta de la erradicación de la extorsión, no solo el grupo de trabajo y el gobierno quien trabaja, sino también la sociedad debe desempeñar un papel de reportar la extorsión. Canales de comunicación deben también ser capaces de funcionar de forma óptima, ya sea a través de la página web, SMS y centros de llamadas, así como expresar directamente. En realidad, apareció originalmente la extorsión debido a la incertidumbre en el servicio como resultado de sus procedimientos de servicio son largos y complicados, ser la causa del aumento del número de personas que entregan cuando se enfrentan a una corrupción de servicio público. Este es un factor que hace que las personas tienden a ser más tolerantes y acostumbrados a la práctica de la corrupción en el servicio público. Cuando se ve o reflexionar sobre los acontecimientos conocidos previamente, que las exacciones es un acto que es un fenómeno social que ha existido en Indonesia, ya que Indonesia se encuentra todavía en el periodo colonial e incluso mucho antes. Esta es una preocupación que todos, como una nación que quieren avanzar y desarrollar el sentido de la justicia y una limpieza de la mala conducta. Es hora para que luchemos contra la extorsión y comencemos a partir de nosotros mismos. No nos ponemos a provocar a otros para cometer extorsión. Bueno, estimados al escucha, este fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 15 de noviembre de 1946. El Acuerdo de Linggarjati fue ratificado. El Acuerdo de Linggarjati, también conocido como Acuerdo de Cirebon, era un acuerdo político entre los Países Bajos y la República de Indonesia. Las negociaciones habían comenzado el 22 de octubre de 1946. Y se llevaron a cabo en el pueblo Linggarjati, en Java Occidental. La delegación indonesia fue llevada por Sutan Syahrir y la delegación holandesa dirigida por Wim Schermerhorn. Según los términos del acuerdo, los Países Bajos acordaron reconocer el gobierno indonesio sobre Java, Sumatra y Madura. Ambas partes acordaron establecer la República Unida de Indonesia. El Acuerdo de Linggarjati es el primer tratado internacional acordado por Indonesia y los Países Bajos. Este acuerdo constituye la base de cualquier nuevo acuerdo entre los dos países. Mm. El siguiente acontecimiento histórico es del 15 de noviembre de 1978. Love Lady ACFEY-001, un vuelo charter, se estrelló en el acercamiento apenas brevemente de la pista en el Aeropuerto Internacional de Colombo, Sri Lanka. El accidente de Douglas DC-8 mató a 8 de los 13 miembros de la tripulación islandesa, 5 miembros de la tripulación de reserva y 170, principalmente de Indonesia, peregrinos musulmanes de Borneo del Sur, de un total 262 pasajeros y tripulación. El vuelo partió de Jeddah, Arabia Saudita, en ruta a Surabaya, en Indonesia. Fue a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Colombo, Bandara Naike, para una parada de reabastecimiento de combustible y la rotación de la tripulación. El informe oficial de las autoridades de Sri Lanka indicaba que la probable causa del accidente era que la tripulación no se ajustaba a los procedimientos de aproximación. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos e Islandia declaran oficialmente que el fallo del equipo en el aeropuerto y el error de control de tráfico aéreo son la causa del accidente. Terminamos hoy en la historia con el 15 de noviembre de 2006. Al Jazeera en inglés inició transmisiones directamente desde su sede principal en Doha, Qatar. Al Jazeera en inglés o Al Jazeera Internacional es una cadena de noticias en inglés con sede principal en Doha, Qatar. Es uno de los tres más importantes canales de noticias en inglés en el mundo y es la estación hermana del canal árabe Al Jazeera. El canal sería titulado Al Jazeera Internacional, más el nombre que fue cambiado 9 meses antes del lanzamiento por la administración de la cadena. La emisora transmite noticias y análisis, documentales, debates en vivo, actualidad, negocios y deportes. La estación se atribuye ser el primer canal de noticias en transmitir en alta definición. Al Jazeera en inglés es la primera cadena de noticias en inglés con sede en Oriente Medio. El canal tiene como objetivo proporcionar tanto una voz regional como una perspectiva global a una potencial audiencia mundial de más de 1,000,000,000 de anglófonos, pero sin una visión anglo-estadounidense. En lugar de tener una transmisión manejada bajo un mando central, el manejo de la agenda noticiosa gira alrededor de los centros de noticias en Kuala Lumpur, Doha, Londres y Washington, D.C. Siguiendo el sol, la estación tiene también como objetivo dar voz a historias nunca reveladas, promover el debate y cuestionar percepciones generalizadas, y establecer la agenda noticiosa, salvar culturas, y una perspectiva de base alternativa y única desde las regiones que no cubren medios tradicionales de todo el mundo. Al Jazeera en inglés es el tercer canal de noticias internacional más grande después de la BBC World News y CNN International. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el programa El Enfoque presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del presidente Joko Widodo extiende la mano a ulemas, oficiales de seguridades y otros en safari político. El presidente Joko Widodo, o Jokowi, postergó su visita de Estado a Australia, que estaba programada originalmente para el 5 al 8 de noviembre, y optó por ir a un safari político para reunirse con oficiales militares y policiales, así como ulemas, durante una semana. La decisión del presidente siguió a la manifestación masiva el 4 de noviembre, celebrada por miles de personas después de las oraciones de masas de viernes en Jakarta. El jefe de Estado visitó la sede del ejército indonesio para dar directivas a 2.185 soldados el lunes 7 de noviembre. En su discurso a los soldados en el patio de sede del ejército, el presidente apreció a todas las agencias de seguridad por sus esfuerzos para asegurar la pacífica reunión del 4 de noviembre, popularmente conocida como Manifestación de 411. El jefe de Estado dijo que el Ejército Indonesio, o TNI, y la Policía Nacional, o Polri, deben continuar forjando la unidad nacional y un sentido de cohesión. En la noche del 7 de noviembre, Joko Widodo visitó la Junta Directiva Central de la Organización Islámica Nahdlatul Ulama, o ONU, para reunirse con una serie de ulemas de la organización musulmán más grande del país. Flanqueada por el ministro y secretario de Estado Pratikno, el presidente fue recibido por el secretario general de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama, Helmi Faisal Jaini. Poco después de llegar a la oficina de la Junta Ejecutiva de la ONU, de la Junta Ejecutiva de la Nahdlatul Ulama, el presidente mantuvo una reunión limitada con los miembros de la Junta Directiva, entre ellos el presidente general de Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siraj, secretario general Helmi Faisal y el presidente de la Junta Asesora, Maruf Amin. El presidente destacó que el gobierno y gerente de Nahdlatul Ulama pueden lograr muchas cosas para servir al interés público, impulsar la economía y prevenir el radicalismo. Al día siguiente, 8 de noviembre, el presidente visitó la sede de Muhammadiyah, la segunda mayor organización musulmana del país, en el centro de Jakarta y fue recibido por el presidente de Muhammadiyah, Haidar Nasir. El mismo día, 8 de noviembre, Joko Widodo visitó la sede de Polisi Nasional para dar directivas a 602 altos oficiales de polisia. Expresó su gratitud hacia todos los oficiales de polisia por haber protegido profesionalmente el mitin del 4 de noviembre. Sin embargo, el presidente expresó su simpatía con los 18 policías que resultaron heridos durante un enfrentamiento ocurrido en la noche del mitin. También pidió a la policía indonesia a que aplique firmemente la ley a todos los grupos, organizaciones o figuras en caso de cualquier violación. El 9 de noviembre, el jefe de Estado se reunió con los participantes del 8º Congreso Nacional del Instituto de Propagación Islámica de Indonesia, o LDII por su sigla en idioma indonesio, para discutir la importancia de la paz en el desarrollo nacional. Joko Widodo en la ocasión apreció el LDII para mantener la armonía y la paz a través de la enseñanza del Sagrado Corán y Hadith. También agradeció los esfuerzos de las organizaciones islámicas por mantener el orden durante el mitin del viernes, donde los manifestantes habían exigido la aplicación de la ley contra el gobernador de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, acusado de blasfemia. El domingo 12 de noviembre, Joko Widodo asistió a una reunión nacional de ulema, o eruditos islámicos, y el pueblo, apodado como un evento para oraciones por la seguridad de la nación en Ancol, Jakarta del Norte, unas 10.000 personas, incluyendo ulemas y predicadores islámicos de Jakarta y otras ciudades, asistieron a la reunión organizada por el Partido Despertar Nacional. En su discurso, el presidente reafirmó que la Constitución Indonesia honra y garantiza los valores de la diversidad y el pluralismo. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Religiosos, Lukman Hakim, dijo que las reuniones del presidente Joko Widodo con líderes religiosos han sido positivas y ayudará a establecer relaciones más estrechas. El presidente se reunió con ellos con el fin de mantener su relación con los líderes religiosos en Indonesia. Además de reunirse con los ulemas, el presidente también visitó la sede del Ejército y Policía Nacional, comenzando con la sede del Ejército Indonesio el lunes 7 de noviembre, la sede de la Policía Nacional el martes, el comando de la Fuerza Especial el jueves y la sede de la Brigada Móvil de la Policía, así como la sede del Cuerpo Marino el viernes 11 de noviembre. Dirigiéndose a unos 3.000 marines, el presidente Jokowi dijo que sus visitas a los cuarteles centrales de la milicia y la policía esta semana fueron para asegurar que los oficiales fueran firmes en su lealtad al Estado. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, tu persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora la belleza de Indonesia presentada por Borja Saman. Es un placer encontrarlos de nuevo en la belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, le invitamos a visitar Sumbawa, Nusa Tenggara del Oeste, para conocer más sobre la playa de Mati Sili. Manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Nusa Tenggara del Oeste, o NTB, por su sigla en idioma indonesio, tiene muchos objetos turísticos interesantes, especialmente sus playas que son hermosas con arena blanca. En la edición de hoy les presentaremos una de las playas de NTB, a saber la playa de Mati Sili en la frontera de Sumbawa Dompu, subdistrito de Tarano. Mati Sili es en realidad el nombre de dos playas, a saber Mati y Sili. Debido a que su ubicación está cerca, por lo que las dos playas a menudo se combinan. Y esta playa tiene la tercera mayor ola en el mundo después de Hawái y Tahití. Estimados radioescuchas, a la playa Mati Sili se puede acceder a través de transporte terrestre y se tarda alrededor de 6 horas en coche de la ciudad de Sumbawa Besar. La playa es bien conocida como lugar de surf. Anualmente, junto con Regencia de Dompu, se celebra International Surfing Competition. En la playa de Mati, en el subdistrito de Tarano, que tiene una distancia de alrededor de 140 km de Sumbawa Besar, hay ola estupenda llamada Super Barrel, que es una de las clases de olas en el mundo que es conveniente para practicar surf. La alta ola en la playa Mati puede ser utilizada para surfing solo durante 7 meses desde mayo hasta noviembre y el pico de la ola es en agosto. Estimados oyentes, la belleza de la playa en Sumbawa vale la pena para obtener el pulgar arriba. A lo largo del viaje a Mati Sili podemos disfrutar de hermosos paisajes y varios tipos de aves, así como otros animales salvajes. Además, también podemos encontrar varios tipos de animales marinos como la tortuga verde. Estimados oyentes, la ubicación de la playa Mati Sili es bastante alejada. Por otra parte, Sumbawa, situado en la extremidad de la isla de Lombok, hace que menos turistas vengan a visitar esta playa. Por lo general, solo los surfistas vienen a esta playa. A pesar de que su ubicación es bastante alejada, la playa Machi y Sili sigue mejorando mediante la construcción de hoteles y centros turísticos, así como otras instalaciones. Bien oyente, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención y sampai jumpa.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es kebakaran, o se traduce en español el incendio. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Kebakaran. Kebakaran. En español, el incendio. Nonton film. Nonton film. En español, ver una película. Teman. Teman. En español, el amigo o la amiga. Dekat. Dekat. En español, cerca. Rumah. Rumah. En español, la casa. Kabarnya. Kabarnya. En español, se dicen. Arus pendek. Arus pendek. En español, el circuito corto. Api. Api. En español, el fuego. Mencapai. Mencapai. En español, llegará. Lantai 21. En español, el 21º piso. Padam. Padam. En español, extinguirse. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. En español, el cuerpo de bomberos. Seberang. Seberang. En español, al otro lado. 20. 20. En español, 20. Unit mobil pemadam kebakaran. Unit mobil pemadam kebakaran. En español, los camiones de bomberos. Angin. Angin. En español, el viento. Besar. Besar. En español, grande. Pulang. Pulang. En español, ir a casa. Naik taxi. Naik taxi. En español, llegar en taxi. Turun. Turun. Se dice en español, bajar. Jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan. En español, el puente peatonal. Jalan kaki. Jalan kaki. En español, caminar. Kendaraan. Kendaraan. En español, el vehículo. Diperkenankan. Diperkenankan. En español, permitirse. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de kebakaran, o en español, el incendio, entre Ana y Ani por teléfono. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente. Lo sé que pueden seguir después de mí. Ana, kamu di mana? Ana, kamu di mana? En español, ¿dónde estás, Ana? Saya sedang nonton film bersama teman. Saya sedang nonton film bersama teman. En español, veo una película con un amigo. Ada apa? Ada apa? En español, ¿qué pasa? Mall dekat rumahmu kebakaran. Mall dekat rumahmu kebakaran. En español, el incendio en el centro comercial que está cerca de tu casa. Kabarnya karena arus pendek. Kabarnya karena arus pendek. En español, se dicen debido al circuito corto. Apinya sudah mencapai lantai 21. Apinya sudah mencapai lantai 21. En español, el fuego ya llegó al 21º piso. Apakah apinya sudah dipadamkan? Apakah apinya sudah dipadamkan? En español, el fuego ya extinguió. Walaupun sudah ada 20 unit mobil pemadam kebakaran, api belum bisa dipadamkan. Walau sudah ada 20 unit mobil pemadam kebakaran, api belum bisa dipadamkan. En español, aunque están 20 camiones de bomberos, pero el fuego todavía no se extinguió. Karena anginnya besar. Karena anginnya besar. En español, porque el viento es grande. Bagaimana saya pulang? Bagaimana saya pulang? En español, ¿cómo me puedo ir a casa? Sebaiknya kamu naik taksi dan turun di seberang mall. Sebaiknya kamu naik taksi dan turun di seberang mall. En español, es mejor que tome un taxi y baje al otro lado del centro comercial. Kemudian kamu naik jembatan penyeberangan. Kemudian kamu naik jembatan penyeberangan. En español, luego tome el puente peatonal. Dan jalan kaki pulang. Dan jalan kaki pulang. En español, y camine a casa. Karena kendaraan tidak diperkenankan masuk. Karena kendaraan tidak diperkenankan masuk. En español, porque los vehículos no se les permite entrar. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. En español, bueno, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo con El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez les presentamos música dangdut con canciones de Lilis Carlina. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o transmisión en vivo en www.voi.co.id.
Sampai kapan hidupku begini, tak berdaya hatiku berkata, diriku ingin bersamanya, cinta
recientes. Empezamos con la primera canción por Lili Scarlina titulada Cinta Terisolasi o Amor Aislado. La canción Cinta Terisolasi fue lanzada en el año 2015 con la música sundanesa Tan Espesa, una de las tribus en Java Occidental. A partir del sonido de los tambores y el sonido de los puñetazos de Tirón o las canciones retorcidas de Lili Scarlina. En el año 2014, todavía con la sensación musical sundanese, Lili Scarlina lanzó una canción titulada Goyang Banondari. Esta canción fue inspirada por el folclore sundanés. Putri Banondari es el consorte de Dasamuka alias Rahwana, un hombre de Panchakarya o cinco mujeres, que es muy venerado en la tradición hindú. En las artes sundaneses, Banondari inmortalizó en un kawih o canción, un hermoso kliningan tocando y al mismo exótico. Esta canción fue compuesta por Haji Mehmet y ella suena muy melódica, de cepa sundanesa y está divertida para bailar. Y bueno, ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Lili Scarlina titulada Goyang Banondari. recientes, la cantante Lilis Carlina es desde la ciudad Subang, ella conocida por su Goyang Karawang. Y después del éxito con Goyang Karawang, más tarde ella lanzó un nuevo álbum musical de dangdut, que fue bastante bien recibido en Indonesia. Una de las canciones populares titulada Kiss es una sigla de Kita Sayang Sayang, lanzada en el año 2001. La canción es escrita por Adit Obe y Ayo, que contiene una música fuerte con música del Medio Oriente. Una canción más de Lilis Carlina con título Siapa Kau o ¿Quién eres tú? También tiene mucho éxito en la industria musical del país. La canción compuesta por Aziz Talib. La música es muy suave con la sensación de la música latina tan pronunciada, especialmente el sonido de guitarra. Y para concluir nuestro encuentro de hoy, escucharemos dos canciones de Lilis Carlina con títulos Kiss o Nosotros Amamos Amamos y Siapa Kau o ¿Quién eres tú? Queridos oyentes, que tengan un buen día y hasta la próxima edición del Mundo Musical.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.